Había pensado una manera diferente de comenzar el episodio número 5 de Fódase, pero tan solo había pensado, tengo que ser sincero con ustedes, o que, con quien esté ahí del otro lado, que no tengo la menor idea de si sigue habiendo gente o no del otro lado, pero bueno, no sé. Llegué a grabar, pero después me arrepentí y dije, no, queda como muy pesado, como muy depre y no va. Así que directamente comienzo como siempre. Hola, soy Luisma, esto es Fódase, ya lo dije recién, y esto es un podcast así, de random, aleatorio, un delirio. Fódase, o sea, me da igual, qué sé yo, y ese tipo de cosas. Y el tema del cual quería, con el cual quería comenzar a hablar en este primer episodio. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? En este quinto episodio, Luis, vuelve, baja, pasa. Les tengo que ser sincero de nuevo. Terminé, cerré la compu, todo de laburar, digamos, y me tiré un ratito con Pacha en el sofá, que pobre todavía sigue con el cuello isabelino, y me dormí una hora. O sea, desde las 6:30 como hasta las 7:30, y dije, no, no puede ser esto. Y nada, no hice absolutamente nada más. Y por eso estoy así medio atontado todavía. Y entonces el tema del cual quería hablar en este quinto episodio era, para comenzar, sobre el terremoto que hubo el día 19. O sea, ayer, yo que estoy grabando hoy 20, antes de ayer, que salió el episodio del 21, o sea, feliz primavera. No sé si se entendió lo que dije. Pero un terremoto en México bastante fuerte el día 19 de septiembre, que coincide con otros 19 de septiembre de años anteriores, lo cual es tremendamente loco y surreal, pero real a la vez porque sucedió ya en varias ocasiones. Y eso como que me despertó, me hizo un disparador así de, che, ¿cómo era de todo esto? ¿Cómo fueron las situaciones, no? Pobre, pobre los que estuvieron ahí. Por suerte, digo, a ver, hay dos víctimas fatales. Es un bajón, pero por suerte no pasó a mayores. Entonces, digamos que fue bastante más leve que otros años en donde las víctimas fueron muchas más. Y más allá de un susto, y seguramente habrán muchos daños materiales, ¿no? Porque hay terremotos fuertes que dañan los edificios o las estructuras de manera a veces irreparable, y hay que tirar abajo todo y volver a armar o hacer arreglos que son muy caros, etcétera. Entonces, nada, bajón y susto y nada. Pueden encontrar en Twitter algunos de los videos y cosas por el estilo que son bastante impresionantes. Y la primera pregunta que me hago es, que les hago en realidad a ustedes que están del otro lado es, ¿alguna vez sintieron un temblor? O sea, ¿tienen idea de lo que es la sensación de estar en un lugar y que empiece a suceder un terremoto? Ni siquiera un temblor, ni siquiera un terremoto, mejor dicho, un temblor. No sé si la diferencia es entre la gravedad, la magnitud, ¿no? Pero, ¿les pasó alguna vez? ¿Ya lo han experimentado? Bueno, yo como soy de Salta y crecí allá toda mi niñez, toda mi adolescencia, tuve no sé, no voy a decir la dicha porque es horrible, pero tuve la experiencia, sí, de experimentarlos y de pasarlos cuando era más chico. Siento que todavía sigo un poco dormido, así que perdón por eso. Y es una experiencia que no se la deseo a nadie porque es cuando realmente sentís la fuerza de la naturaleza y la nula posibilidad de hacer absolutamente cualquier cosa que pueda estar a tu control. No, porque si tiembla el suelo, ¿qué vas a hacer? Se mueve todo de acá para allá. Obviamente no tenés capacidad de hacer nada más que esperar que eso pase. Y esa es la sensación. Es un shock de adrenalina, un susto, y por ahí hasta quizás. Yo no llegué nunca a ese nivel porque en Salta, por suerte, hace decenas de años no son muy fuertes estos temblores. Pero imagino que para quienes experimentan esta sensación de un terremoto muy fuerte, estoy hablando de 7 grados en adelante en escala de Richter, seguramente te dispara un sentido de supervivencia, ¿no? Algo por el estilo. Lo cual debe ser tremendamente asustador. Entonces, volviendo a esto, tenemos esta noticia de que hubo un terremoto en México el día de ayer. Y al respecto estuve chusmeando un poco en internet varias noticias, etc. Destaco dos de National Geographic. Una en realidad es más un análisis de terremoto y de qué va. Y el otro es un poco más orientado a lo que pasó en México. No, o sea, es nuevito, nuevito, nuevito. Y vamos a comenzar primero por esta que es más general, ¿no? Dice terremotos. National Geographic. Perdón que sonó un reloj. Pongo el mute esta cosa. Porque si no, me va a interrumpir. Dice, los terremotos, también conocidos como temblores o sismos, pueden ser tremendamente destructivos, por lo que es difícil imaginar que ocurran todos los días alrededor del mundo en forma de pequeños temblores. Bueno, eso es lo que le decía. En Salta, todos los días hay temblores. La gran mayoría, por suerte, son imperceptibles. Casi el 80% de los sismos del planeta ocurren en las costas del Pacífico. ¿Vieron ahí donde está la falla de San Andrea? ¿San Andrés? Bueno, por ahí. Un área que también recibe el nombre de Anillo de Fuego por la gran actividad volcánica que presenta. La mayoría de los terremotos ocurren en zonas sísmicas o fallas geológicas, donde las placas tectónicas, gigantes placas rocosas que conforman la corteza superior del globo terráqueo, colisionan o se rozan entre sí. Estos impactos son normalmente graduales e imperceptibles en la superficie. Sin embargo, una inmensa tensión se puede acumular entre placas. Cuando esta tensión se libera rápidamente, se emiten vibraciones masivas, denominadas ondas sísmicas, a cientos de kilómetros a través de las rocas hasta llegar a la superficie terrestre. Otros temblores pueden ocurrir lejos de las zonas sísmicas cuando las placas se estiran o comprimen. O sea, básicamente las placas se mueven, chocan o hacen lo que tienen la regalada gana y nosotros nos movemos y temblamos enteros. Los científicos asignan escalas a los movimientos telúricos en función de la magnitud o duración de sus ondas sísmicas. Un seísmo que mida de 3 a 5 grados se considera leve. De 5 a 7 es moderado a fuerte. De 7 a 8 muy fuerte. Y al superar los 8 grados se considera catastrófico. De media, los terremotos de 8 grados de magnitud ocurren en algún lugar del mundo cada año. Y casi 10.000 personas fallecen anualmente por dicha causa. ¿Qué? Este dato no lo tenía. Tremendo. Las edificaciones que se derrumban son las responsables, con diferencia, de la mayor parte de las víctimas, pero la destrucción se exacerba por los deslaves, deslizamientos, incendios, inundaciones o tsunamis que acompañan al seísmo. Réplicas más pequeñas ocurren en los días posteriores a un gran terremoto, por lo que pueden complicar las operaciones de rescate y causar más muertes y destrucción. Finalmente, las muertes se pueden evitar mediante la creación de planes de emergencia, la formación y la construcción de edificios que oscilen en lugar de quebrarse a causa de la tensión originada por las ondas sísmicas. Y saben que vi en YouTube, no, en Twitter, un video muy copado de unos mexicanos. Parecían ser ingenieros o arquitectos o algo de eso, que explicaban con unos elementos cómo, de acuerdo a la composición del suelo y de cómo se mueve ante las ondas sísmicas ese suelo, las edificaciones deben ser de determinada manera, ya sea se trate de edificios altos o de casas bajas. No es que cualquier edificio alto en cualquier parte del mundo tiene que ser igual para ser antisísmico, entre comillas, sino que va a depender del estudio de ese suelo para saber y entender cómo se mueve, básicamente, cómo responde ante las ondas sísmicas, ese suelo en particular en donde se va a establecer ese edificio para hacer este plan de estructuras antisísmicas. Es tremendo. Así que mi respeto para los que estudian eso porque, nada, hay que hacer un rascacielos o un edificio alto en una zona así donde ocurren sismos o terremotos de consideración y bastante frecuentes, como ser en México, ¿no? Y sobre, sí, este terremoto que sucedió el 19 de septiembre, o sea, hace nada de días, en National Geographic tenemos una nota que dice: México vuelve a temblar un 19 de septiembre. ¿Cuál es la probabilidad matemática de que esto ocurra? Tanto en 1986, creo que no fue en el 85, me parece que la pifiaron. Sí, me parece que sí. Como en 2017 se produjo un terremoto en México justo el 19 de septiembre. ¿Por qué se producen tantos terremotos el mismo día? Se pregunta la nota. Bueno, no sé, después a verificar si esto es así, porque me parece que es 85, no 86. Pero bueno, está escrito en National Geographic, no estoy inventando yo. Dice, cuando solo había transcurrido poco más de una hora del simulacro organizado para conmemorar los terremotos del 19 de septiembre de 1985, bien acá lo corrige, y de la misma fecha, en 2017, un sismo de 7,7 grados ha sacudido el estado de Michoacán, con réplicas en el centro de México, justamente un 19 de septiembre. Tremendo. Acá lo que no explica, y se los explico brevemente, es que a partir de la catástrofe que fue el terremoto de 1985, en México, los días 19 de septiembre, de una manera de concientizar y de recordar el evento, porque tiene como un gran impacto social, ¿no? La participación ciudadana comprometida en lo que sería evacuación, salvatajes, ayuda social, etcétera. O sea, hubo como un impacto así social posta. Decía, entonces, todos los 19 de septiembre, desde ese momento, se hacen estos simulacros de sismos. Y es muy loco que se haya hecho un simulacro este 19 de septiembre y a la hora hubo un sismo posta. O sea, no había simulacro, sino que había que activar todo eso que se practicó. También tiene que ver con la concientización a tomar estos simulacros en serio, ¿no? Porque, de alguna manera, pueden salvar vidas. Y la nota sigue diciendo, es cortita. Las consecuencias del sismo no han sido tan graves como las anteriores veces, porque si bien ha habido algunos destrozos y 1,3 millones de personas han sufrido cortes de luz, de momento solo se ha reportado un fallecido. Actualizo al día de hoy que estoy grabando el podcast, son dos fallecidos. Sin embargo, la coincidencia ha aterrado a muchos mexicanos y a través de diversas redes sociales los usuarios han comentado la aparente improbable coincidencia de estos terremotos justo en un 19 de septiembre. La probabilidad de un terremoto el mismo día. Según el Servicio Sismológico Nacional, los terremotos son un fenómeno común en México, porque el país se encuentra en una zona de alta sismicidad. Pero la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que sucedan el mismo día del mismo mes? Si ¿El mismo día del mismo mes? Sí, está bien. Si observamos, todos los terremotos que se han producido en México desde principios de 1990, constatamos que se han repetido varios de ellos mayores de 7 grados en diferentes meses, es decir, que septiembre no parece tener nada especial. Entonces, ¿tiene algo de especial el 19 de septiembre? Según José Luis Mateos, especialista en sistemas complejos del Instituto de Física de la UNAM, la probabilidad de que tres sismos de más de 7 grados se registren en un país en 3 19 de septiembre es una por 133.225 veces, es decir, 0,000751%, o sea, ínfima. Parece una probabilidad ínfima, lo dice la nota, pero lo ocurrido en México encierra una pequeña trampa. Tal y como explica el divulgador científico Javier Santaolalla, la supuesta periodicidad de los terremotos solo es una mala forma de estimar la probabilidad. En realidad, estamos tomando todos los terremotos producidos en todos los días y buscamos coincidencias hasta encontrar tres que se produzcan el mismo día. Pero si tenemos en cuenta de que ha habido 40 terremotos en los últimos 40 años, la probabilidad de que haya tres de ellos que hayan tenido lugar el mismo día tras probar todas las combinaciones posibles es del 10%, un porcentaje mucho menos extraordinario. Para entenderlo mejor, podemos recurrir a la llamada paradoja del cumpleaños, que reza que con 23 personas en una sola habitación, hay un 50.7% de probabilidad de que dos de ellas cumplan años el mismo día. Si una persona en concreto fuera a entrar en una habitación con otras 22 personas y preguntáramos la probabilidad de que ella, y solo ella, cumpliera años el mismo día que cualquiera de esas 22, entonces dicha probabilidad sería muy baja. Pero en realidad, lo que estamos estimando en la paradoja del cumpleaños es cuál es la probabilidad de que cualquiera de las 23 personas puedan coincidir en su cumpleaños cualquier día del año. Si lo extrapolamos a los terremotos, entonces descubriremos que el 19 de septiembre en realidad no tiene nada de extraordinario, termina diciendo esta nota. No sé si entendieron esta paradoja del cumpleaños. Yo estoy muy dormido. Cuando lo leí la primera vez, que fue a la tarde, dije qué interesante. Creo que sí lo había entendido ahora. No sé si lo entendí. Pero bueno, ahí quedó. Espero que lo hayan entendido. Pero bueno, en fin, la probabilidad de que el terremoto suceda el mismo día es como muy ínfima. Simplemente es una coincidencia. No tiene nada de especial. Dejemos de tratar de buscarles un sentido a las cosas que muchas veces ni siquiera tienen sentido y no se trata más de que una mera coincidencia, ¿verdad? En fin, es eso. Entonces, un susto tremendo. Por suerte no pasó mucho a mayores, digamos. No tengo nada más para decir al respecto. Ahora yo me pregunto, ¿y Piqué le devolvió los Grammy a Shakira o no? Creo que Shakira tiene 4 Grammys ganados y un par más de nominaciones. Aunque yo pensé que Shakira tenía más Grammys ganados. Pero bueno, en fin. Vieron que bueno, Shakira y Piqué están en pleno proceso de divorcio. Parece que la cosa se complicó un poco más porque él habría sido infiel. Él ya está re de novio con otra flaca. Hay fotos ahí chapando y demás. Ella está en otra, no sé si es más enfocada en cuidar a los pibes o en tratar de avanzar en su carrera musical, que por suerte con Felicito como que le pegó así al, digamos, de nuevo a un hit, porque venía de algo un poco más tranqui. Y también con una supuesta mudanza hacia Miami. En teoría ella también se quiere mudar a Miami. Y también se está diciendo que Piqué ahora tiene una propuesta para mudarse a Miami y jugar allá. En fin, algo por el estilo anda pasando, pero lo que me llamó mucho la atención es que la semana pasada la noticia fue que Gerard Piqué no querría entregarle a Shakira sus premios Grammy. La nota de ADN Chile dice, ¿qué pasó con los premios Grammy de Shakira? Según se pudo conocer, la cantante colombiana habría llevado sus premios para instalarlos en la propiedad de su expareja, que es donde solían pasar mucho tiempo. Sin embargo, tras su separación, ahora Gerard Piqué se rehúsa a entregarles sus Grammys a Shakira. Vale la pena destacar que esta información la ofreció el periodista Jordi Martín en el programa transmitido desde Estados Unidos, El Gordo y la Flaca. No sé si tuvieron la oportunidad de estar en Miami, pero si llegas a estar, hace un poco de zapping. Y están estos programas de Chimento súper amarillos que son inmirables. Hay uno, de hecho, que hay un argentino haciendo de panelista. No es este, ¿no? Bueno, no sé. De esta manera, asegura que los galardones Grammy de Shakira están atrapados en la oficina del futbolista. Y aún no los ha podido recuperar. Al respecto, las declaraciones de Martín fueron: en la oficina de Piqué, en Cosmos, parece que se llama así, ¿no?, aún están expuestos los premios Grammys de Shakira, que él no se los ha devuelto. Según especulaciones de medios europeos, Gerard Piqué quizá utilizará estos premios para negociar con Shakira la custodia de sus hijos. Ay, chicos. Bueno, finalmente es preciso indicar que al momento de la publicación de esta nota se desconoce si el futbolista tiene intenciones o no de devolverle los Grammys a la intérprete. Por su parte, los fanáticos de Shakira han emprendido una campaña a través de las redes sociales para desacreditar al futbolista tras esta nueva polémica en los expareja. ¡Qué trash! Pero esto no es lo que me importaba en realidad. Sí, sí, o sea, son los Grammy de Shakira, amigo, dáselo, qué sé yo, no sé. Y de última, Shaki, aprovecha toda esta ruptura, armate así de inspiración y creatividad. Deja un poquito de reggaetón en el trap y armame un buen disco y ganate de nuevo los Grammy y pasáselos por la cara. Que se vaya la... ¡Fódase, Piqué, fódase! Pero lo que quería mencionar de fondo, en realidad, de todo esto es que hoy se anunciaron los Latin Grammy. Y acá yo voy a quedar un poco expuesto porque quiero mencionar algunas de las nominaciones. Sin embargo, yo ya les admito de entrada que estoy un poco off del mundo Latin Grammy o del mundo latino, de música en general, porque no me gusta mucho el reggaeton, el trap y estos sonidos un poco más urbanos que se escuchan. Y no solamente latinos, sino en general. Y ahí estoy entonces como que no tengo mucha idea de lo que va. Pero bueno, igual quería mencionarlo. Y tampoco es porque le esté dando relevancia o bastante importancia a los Grammy. Los Grammy ya hace rato que vienen bastante bastardeados y mandándose sus lindas cagadas. Así que ahí queda la duda. Pero bueno, se dieron a conocer los nominados de los Latin Grammy 2022. A la cabeza obviamente está Bad Bunny con 10 nominaciones. Después sigue Rosalía con 9. Ahora, Rosalía es latín, porque es latina, España es latino, no es europeo, pero latín por no es Latinoamérica, es porque es latino de agua, de habla hispana. Bueno, en fin, Cristina Aguilera también está bastante nominada. Y de este lado tenemos a, cerquita está Drexler, no sé si Argentina, sí, Argentina está María Becerra, Nicki Nicole. Y en fin, ahí chusmeamos un poco de qué va. Álbum del año, está Cristina Aguilera con el álbum Aguilera, que les tengo que ser totalmente sincero, no me gustó mucho. Lo debo haber escuchado una o dos veces completo. Y no sé, es muy loco porque a mí me encanta Cristina cantando en español. De hecho, yo creo que ya lo dije en uno de los primeros episodios de Fódase. Mi reflejo es el primer CD que me compré. O sea, con mi plata ahorrada, ir a una tienda y comprar un CD físico. Y lo amo y lo sé de memoria. Cuando lo escucho me llena de nostalgia y me fascina. Pero acá como que no enganché. No sé si es por esto, ¿no? De que explora otros sonidos más contemporáneos, de los cuales los más 30 ya no estamos tan familiarizados. Y tiene que ver con un tema generacional también, creo. No lo sé. Sí, pa allá voy con... Pa allá voy. Es que yo no sé cómo se pronuncian. Pa allá voy. O sea, para allá voy, dice Marc Anthony en su nuevo álbum. Que no lo escuché ni lo escucharía tampoco. Bad Bunny, Un Verano Sin Ti. Este es uno de los mejores álbumes, si no el mejor, y seguramente lo va a ganar, ¿no? Yo creo que algunos temas habré escuchado, pero no me gusta. Lo dije alguna vez en Twitter. A mí Bad Bunny me hace acordar a Supermercado o Pibes Chorros, no. Más tipo Supermercado. O sea, es ese estilo de cantar que en Argentina ya se escuchaba en temprano 2000. Entonces estoy como que ya está, yo lo escuché hace 20 años, amigo. Eso es lo que me pasa a mí, a Luisma, que soy como una persona harta, sin paciencia y muy mayor. Después está Deja de Bomba Estéreo, Los Colombianos. Este es un buen álbum, yo lo escuché. Tinta y Tiempo de Jorge Drexler, viene el uruguayo, no escuché ni escucharía. Viajante de Fonseca, Sanz de Alejandro Sanz, Dharma de Sebastián Yatra, ninguno escuché. Y Rosalía con su discazo Moto Mami, que para mí va a estar ahí cabeza a cabeza con Un Verano Sin Ti de Bad Bunny. Alguno de estos dos debería ganárselo. Ahora acá está esto, ¿no? De que yo, Luisma, tampoco entiendo muy bien si Rosalía aplica como latín. ¿Viste? Es como... Bueno, no sé, chicos, ¿qué quieren? La canción del año, a veces bien, a veces mal, de Ricky Martin y Rake. Agua de Daddy Yankee, Rauw Alejandro y Nile Rodgers, Algo es mejor de Mon Laferte, Baloncito viejo de Carlos Vives y Camilo, Besos en la frente de Fonseca, Encontrarme de Carla Morrison, Índigo de Camilo y Eva Luna Montaner, Provenza de Carol G, Tacones rojos de Sebastián Yatra, Tocarte de Jorge Drexler con C. Tangana. Absolutamente ninguno de estos tracks los conozco ni los escuché. Quizás podría escucharlos para ver de qué van. Los que sí sé cuáles son, son Hentai de Rosalía, que es una canción bellísima, si no la más linda que tiene Motomami. Y también conozco a Pamis, muchachas de Cristina Aguilera, junto a Nicki Nicole, Becky G y Nati Peluso. Que es un buen track. Ahí como que es uno de los que me gusta. ¿Este está en Aguilera? No me acuerdo. Después, bueno, está Grabación del Año, que es algo parecido a lo que acabamos de decir. Acá destaco que está La Fama de Rosalía de Weeknd. También están Shakira con Rauw Alejandro y Te Felicito, que viene tu voz. Y Envolver, de Anita. Anita ya apareció acá. Después hay una serie de otras nominaciones que no me llaman demasiado la atención. Y como yo soy un casi brasileña, sí, acá hablemos de las... Bueno, de dos nominaciones o de dos categorías, que uno es mejor canción en lengua portuguesa. Nominaron a Liniker por Baby 95. Buena nominación, merecidísima nominación. Y qué bueno que haya una mujer trans negra entre las nominadas a esta categoría. Después está Yao haciendo Idiota. Es Yao, ¿no? ¿Lo pronuncié bien? Sí. Está buena la canción. También está Me Corche na Boca do Seu, Amor Chino Perche Perdón, de Criolo, Trop Class y Milton Nascimento. ¿Saben que nunca supe cómo pronunciar Tropicalias o Tropiclass? No, no. Si están ahí de otro lado, me tiran un tweet, arroba Luis Madovale, y me dicen cómo es. Después está Meukoku, de Catano Veloso. Por supuesto, de Marina Sena y Ventus Ardu, de Marisa Monchi y Georgie Drexler. Y para mí acá, por supuesto, tiene que, por supuesto, ganar. Para mí, Marina Sena es el mejor hallazgo que hay en la música brasileña del último año. Y debería tranquilamente ser galardonada. Pero para mí, por una cuestión más de para dónde va el Grammy, va a ganar Catano Veloso con Meukoku. Pero bueno, esperemos que... ¿Para Meukoku o Meukoku? Porque son dos cosas distintas, ¿eh? Y la diferencia es sustancial. Y después, el mejor álbum pop en portugués, tenemos nominados a Bala de Sello con el álbum Sim Sim Sim, no lo escuché. Gilson con el álbum Pra Gente Acordar, tampoco lo escuché. Y los que sí escuché son Pirata de João, es un buen álbum. De Primeira, de Marina Sena, para mí debería ganar, porque es una revelación este álbum, producido por Yuri Rio Branco, su actual pareja. Y Dosi 22 de Luisa Sonza. Un buen disco que sabe mezclar muy bien lo que sería un afro-funk brasileño, una cosa pop, una cosa así bastante buena. Y es la primera nominación de Luisa a los Grammys también. Grandes ausentes. Bueno, antes de los grandes ausentes, hay otras categorías más que tienen que ver con Brasil. Hay tres más que no, nada, las pueden ver después en la web del Latin Grammy. Están ahí todas las nominaciones. Pero les quería decir, los grandes ausentes en estas nominaciones son Pablo Vittar, que sacó el álbum, el discazo, Bachidón Tropical, que es perfecto, es excelente, tiene una producción impecable. Lady Leschi, gran álbum de Gloria Groovy, también injusticiado porque debería estar acá. Y alguien más tenía en mente. Bueno, si me acuerdo después se los menciono, pero dije, ¿cómo puede ser que no hayan...? Ah, bueno, Acorda Pedriño, podría ser también que esté acá. En fin, pero lo último que quería mencionar y con mucha vergüenza son los artistas revelación. Y digo mucha vergüenza porque no conozco a ninguno, básicamente. A ver si a ustedes les suena. Artista Revelación, Latin Grammy 2022. Estos son los nominados. Ángela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Paul Granch, Navales, Tiare, Vale, Yaritza y su Esencia y Nicole Signago. Gente muy nueva, evidentemente, y yo demasiado mayor porque no conozco a nadie. Pero bueno, si ustedes están del otro lado y los conocen y me quieren aconsejar, arroba Luis Madovale, Instagram o Twitter, digan, che, Luis, no sé, escucha este tema de Candy Paulo que te va a gustar, vas a ver, o de Sofía Campos. Nada, no sé. En fin, es eso. Bueno, la premiación se va a llevar a cabo el 17 de noviembre próximo, o sea, dentro de 2 meses, más o menos, en Las Vegas, en Estados Unidos. Y seguramente alguna mención haré llegado el momento y cuando sepamos quiénes estuvieron ganando en las diferentes ternas. Pero bueno, eso era todo. Cerremos el episodio con Pega o Fódase. Y el primer pega o fódase del episodio, que va a tener tres, en este ya se les hago el spoiler. Siempre pega o fódase, el primero es musical, así que vamos con. ¿Conocen a la banda Hoverphonic? Howerphonic. Hoverphonic. Hoverphonic. Es una banda belga. Formada en el 96, allá hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Y si bien desde sus inicios fueron más o menos ubicados en el trip hop como ritmo principal, rápidamente se fueron a algo un poco que los hace más bien únicos en su estilo, ¿no? Con acordes más rockeros, más rhythm and blues en algún momento, en fin. Es una banda exquisita que yo sigo desde hace muchos, muchos años y que está muy conocida por, bueno, con una canción con la que explotaron fue Tweaky del 96, después más, años más adelante Eden en el 98, Anger Never Dies, también de Jesus es más nueva, pero la que más se hizo conocida es del año 2000 y se llama Mad About You. La cuestión es que están de regreso, sí señor, están de regreso y acaban de lanzar el primer sencillo de un nuevo álbum. El sencillo se llama Mysterious y al respecto dicen, el álbum está sumamente inspirado por la música electrónica de los 90. Spoiler, Mysterious, este primer sencillo. Suena a eso, es muy pop, y es muy pop electrónico. Y sigue. Un tiempo cuando, bueno, el tiempo cuando todo comenzó para la banda. Ahora, 27 años después, nos urgía experimentar de nuevo con esas influencias como William Orbit, Madonna, Nash, Top Cherry, Massive Attack y Moloko. Y no nos olvidemos que nuestros álbumes nacieron en esa era. Algunos dicen que Mysterious, este nuevo sencillo, es como un Battersea 2.0. Pueden también escucharlo. A veces una canción no necesita más que cuerdas, un beat y algunos vocales para llegar a ese lugar. Los lyrics o la letra son oscuras y poéticas y hasta esperanzadoras. Dicen o hablan sobre algo a lo que uno puede temerle, pero al mismo tiempo estando intrigado por lo que vendrá. Are you ready for the next level? Te preguntan. Todavía no sabemos el nombre del nuevo álbum, pero bueno, ya tenemos este primer sencillo que celebro porque me encantó. Así que si les gusta Hoverphonic, ya mismo vayan a escucharlo si es que no se enteraron que están de vuelta con este sencillo. Y si no les gusta, les súper recomiendo que los exploren porque valen la pena y mucho. El segundo pega o fódase de la noche va para un sistema de suscripción de libros online. O sea, te suscribís y si estás en Argentina, calculo, ¿no? No sé si tiene escala internacional. Te llega cada mes, todos los meses te llega un libro a tu casa con una selección curada por la gente que hace esto. El nombre del proyecto es Buku, B larga U, K U, Buku, Buku, perdón. Lo pueden encontrar en buku.com.ar. Ahí se suscriben también al precio que les toque en el momento cuando entren. Y lo copado de esto es, yo estuve mucho tiempo, muchos años suscrito, y todos los meses tenía libros en casa de distintos autores, muchos de ellos argentinos e independientes, por lo cual celebro esa posibilidad de tener ese acercamiento, que a veces uno no sabe dónde buscarlos. Bueno, te llegaba a la puerta de tu casa una cajita. Y lo copado también es que adentro de esa cajita no solamente viene un libro, sino que viene también una playlist especialmente curada para escucharla, haciendo referencia a ese libro, a esa temática, para que te puedas sumergir en ese ambiente o en ese contexto, y algún mimo, por ejemplo, calcomanías, pines, bolsitos, no sé, me vino absolutamente de todo, lapiceras, lápices, cosas muy bonitas, muy delicadas, que tienen que ver con la publicación que te está llegando, no es que te va a llegar cualquier cosa que nada que ver. Así que nada, si tienen la posibilidad, por lo menos le diría que lo prueben unos meses para ver de qué va, si les gusta o no, y si les gusta la lectura, es una buena excusa. Además que el precio es bastante copado y nada, tienen una multiplicidad de publicaciones. Así que ese es el segundo, Pega o Fódase. Y para terminar el episodio de la fecha, voy a leer justamente una publicación que me llegó a casa gracias a Buku, se llama Litio, pertenece a Malén Denis. Malén Denis es una escritora, perdón, argentina, nacida en el 89, es un poco más joven que yo, que ya ha escrito varias cosas y también se ha dedicado a la producción de TV, a la filosofía. Y tiene un magíster en escritura creativa de la Universidad de 3 de Febrero. ¿Por qué elegí Litio? Bueno, nada, me vino con un calco de un gatito negro preciosa, la playlist de Spotify. Seguramente vino algo más, pero no me acuerdo. También me vino, es una postal muy bonita que tiene del lado de frente la tabla periódica de los elementos, destacándose claramente el EI Litio. Una belleza, chicos, una belleza, una cosa delicada, preciosa. Voy a leer entonces de Litio uno de los cuentos o uno de los textos que se llama Aspen. Y sí, spoiler, hace referencia muy breve a la radio famosa de Buenos Aires. Siempre que miro el reloj, los números se repiten, o la hora es capicúa. Intento encontrar una señal, un mensaje, esa manía de buscarle un sentido a lo que nos inquieta. A mí me inquieta el futuro, el tiempo y, sobre todo, si hay alguna forma de saber lo que tengo que hacer. No sé qué soy. Intento ubicar en mis juegos infantiles el destello de una profesión. Pensé en poner un negocio de ropa porque de chica me gustaba disfrazarme, por ejemplo. Me falta el soplo que une el deseo con la acción. Creo que se llama voluntad. Aproveché estas vacaciones y alquilé mi departamento con bicicleta incluida a unas francesas. Les recomendé bares y cosas para hacer. Los euros vuelven a engrosar la cuenta mínima que me sostiene. No sé qué hubiera querido mi mamá que hiciera con la plata. No es mucha, pero quizás podría haberla invertido antes de usarla para alimentar la inercia de esta pequeña burguesa precarizada que resulté ser. Compraría un taxi y lo manejaría. Sería una buena salida para mis noches sin dormir. Escucharía Aspen, sin dudas. Conocería personas que nunca voy a volver a ver. Escucharía sus historias para juntar partes del mundo y volverlo a armar. La adultez no se enuncia, dice mi analista que es hora. Este limbo de patinar de a poco la herencia y los trabajos freelance no funciona. Es cierto que faltarme no me va a faltar, pero para no aplastarme tengo que tener un proyecto. La plata es una enfermedad. Miro los desfiles de nombres en los eventos de Facebook. Un montón de gente existe de modo definitivo. Están en piletas y toman líquidos naranjas y rojos. Así reafirman su estilo de vida. Tienen pareja, se reciben, manejan autos. A veces siento que estamos solo, que lo demás es un decorado, que no queda verdaderamente nadie que no conozcamos por conocer. Quizás ni siquiera nosotros existamos, ni tu mamá, ni Violeta, ni Lucas, ni Juan. Tampoco existe tu enfermedad, tampoco existe mi memoria. Esta voz no es un yo, es una marca en la arena, una estela en el agua.